Bueno, el cuento que le voy a leer ahora a Delfina y a la abuela es Winnie vuela otra vez. Un cuento de Valerie Thomas y Corky Paul.
Ilustrado por Corky Paul.
Exactamente. Para Océano Travesía. La bruja Winnie siempre viajaba en su escoba. Era una forma maravillosa de viajar. Winnie saltaba sobre su escoba. Wilbur saltaba sobre su hombro. Y juntos cruzaban el cielo. Allí no había semáforos ni tránsito lento, solo el cielo azul. O al menos solía ser así. Últimamente, el cielo estaba un poco congestionado. La semana pasada, Winnie había chocado con un helicóptero. Wilbur perdió dos de sus bigotes. Y la semana anterior chocó contra un planeador. La cola de Wilbur quedó maltrecha. Antes de eso, un edificio muy alto se cruzó en su camino. Wilbur perdió un gran mechón de pelo. El cielo es muy peligroso, Wilbur, dijo Winnie. Tendremos que probar otra cosa. Entonces sacó su varita mágica, la agitó y gritó: ¡Abracadabra! Su escoba se transformó en una bicicleta, pero era muy lenta y pedalear era muy difícil. Un estanque se atravesó en su camino. Debería fijarse por dónde va, se quejó una rana. Una bicicleta es peor que la escoba, Wilbur, dijo Winnie. Tendremos que probar otra cosa. Así que sacó su varita, la agitó y gritó: ¡Abracadabra! Su bicicleta se convirtió en una patineta. La patineta era rápida, pero era difícil de controlar. Era imposible detenerse. Winnie por fin se detuvo. Gracias a un carro de helados. ¿Acaso no ve por dónde va? Le gritó el heladero. Una patineta es peor que una bicicleta, Wilbur, dijo Winnie. Tendremos que probar otra cosa. Winnie sacó su varita, la agitó y gritó: ¡Abracadabra! Su patineta se transformó en un caballo y cabalgaron tranquilamente por el sendero. Esto es mucho mejor que una bicicleta o una patineta, dijo Winnie. Pero no vio que había una rama en su camino. Esta vez Winnie no dijo nada. Estaba colgando de la rama. Winnie se bajó del árbol con dificultad. Será mejor que caminemos a casa, Wilbur, dijo Winnie. Iban rengueando por el camino. Era una manera muy lenta de viajar, pero era segura. Hasta que Winnie cayó por un hoyo y rodó por unas escaleras. Claro, no vio un cartel que decía peligro, se ve.
¿En serio?
Creo que necesito una taza de té, dijo Winnie, que estaba al final de unas escaleras en un subsuelo. Ah, son unas escaleras que son auxiliares para llegar a la línea de subterráneos.
Pero no la terminaron.
Winnie salió del túnel y entró en un comercio. ¿Me da una taza de té y un panecillo, por favor? Pidió. Y un tazón de leche para mi gato. No vendemos té ni panecillos, dijo la vendedora. Y no tenemos tazones de leche, pero creo que puedo ayudarla. Y le vendió a Winnie unos anteojos. Ahora Winnie y Wilbur viajan a todas partes en su escoba. Es una manera maravillosa de viajar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. El cuento para Delfi la abuela es Winnie y Wilbur. La alfombra voladora. Un cuento de Valerie Thomas y Corky Paul. La bruja Winnie estaba muy ocupada escribiendo cartas. Eran cartas de agradecimiento por sus regalos de cumpleaños. Solo faltaba una por escribir. Era la carta más complicada de todas. Las hermanas de Winnie, Wilma, Wanda y Wendy, le habían regalado una alfombra voladora. Winnie siempre había querido una alfombra voladora, pero esta alfombra había resultado ser un desastre. En una ocasión se enredó con la ropa limpia de Winnie. Otro día volcó cuando pasó. Dobló una esquina demasiado rápida. Después de eso, Winnie enrolló la alfombra, la ató bien, la metió en un armario y cerró la puerta con llave. Pero Winnie quería escribir algo bueno sobre la alfombra en su carta de agradecimiento. Abrió el armario, desató la alfombra y la desenrolló sobre el sillón. Es una alfombra muy hermosa, pensó. Es una lástima no usarla. Así que Winnie decidió darle otra oportunidad. Justo en ese momento sonó el timbre. ¡Ding dong! Winnie corrió a abrir la puerta. Justo cuando Wilbur entró en la habitación. Después de pasar toda la mañana persiguiendo mariposas y trepando a los árboles, Wilbur necesitaba dormir una siesta. Brincó sobre la alfombra voladora. Se veía tan acogedora. En menos de un minuto estaba roncando. La alfombra voladora esperó un momento. Alzó el vuelo lentamente. Wilbur no se despertó. Voló suavemente por la habitación. Wilbur no se despertó. Y salió a toda velocidad por la ventana. Wilbur se despertó. ¡Miau! Maulló. Winnie oyó a Wilbur. Levantó la vista justo a tiempo para ver la alfombra voladora enfilarse hacia el cielo. ¡Oh, no! Chilló Winnie. Tomó su varita mágica y su escoba y voló tras ellos. Winnie volaba lo más rápido que le permitía su escoba, pero la alfombra era más veloz. Se abalanzó sobre la torre del reloj y pasó debajo de un puente. Winnie la siguió. ¡Agárrate, Wilbur! Gritaba. ¡Miau! Respondía Wilbur. La alfombra voló sobre un parque de atracciones. ¡Qué divertido! Jugueteó en la montaña rusa. Winnie voló tras ellos. Luego se deslizó por el tobogán terrible. La alfombra voladora se divertía muchísimo y Wilbur no se divertía para nada. Winnie estaba muy preocupada. Nunca lograría alcanzarlos. Entonces tuvo una idea. Agitó su varita mágica y gritó: ¡Abracadabra! Y todo se detuvo. Nada se movía, ni siquiera la alfombra voladora. Wilbur saltó sobre el hombro de Winnie. ¡Prrr! Ronroneó. Entonces Winnie enrolló la alfombra voladora. ¡Vamos a casa, Wilbur! Dijo. Winnie agitó su varita hacia atrás y gritó: ¡Abracadabra! Y todo comenzó a moverse de nuevo. ¡Zum! ¡Sisas! ¡Brum! Winnie y Wilbur aterrizaron en el jardín. Winnie observaba la alfombra y meditaba. ¿Qué podía hacer con ella? Se imaginó haciendo un paraguas, unas botas, un chaleco para Wilbur. Entonces tuvo una magnífica idea. Cerró los ojos, agitó su varita mágica y gritó: ¡Abracadabra! Y al instante apareció una hermosa hamaca atada firmemente a dos árboles. Winnie y Wilbur se recostaron en ella. Los dos estaban muy cansados. La hamaca se mecía suavemente con la brisa. «Esta hamaca es muy cómoda, Wilbur», dijo Winnie. Pero Wilbur no la oyó. Ya estaba dormido. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Voy a leer para Delphi la abuela, Winnie y su casa embrujada, de Valerie Thomas y Corky Paul. Era una agradable y calurosa tarde de verano. La bruja Winnie decidió tomar una siesta. Se sentó en su gran sillón, cerró los ojos y en 2 minutos estaba roncando. Wilbur, el gran gato negro de Winnie, también quería tomar una siesta. Se acurrucó en un cojín, cerró los ojos y en 3 minutos... un abejorro entró volando por la ventana. A Wilbur le gustaba perseguir abejorros. Saltó para atraparlo y falló. Saltó de nuevo más alto. Falló de nuevo. Y cayó. Con tanta mala suerte que cayó sobre el gran jarrón de flores de la mesa de Winnie. ¡Pras! ¡Crack! ¡Plop! Winnie se despertó. ¡Oh, no! ¡Mi mejor florero!, exclamó. ¡Fuiste tú, Wilbur! Pero Winnie no veía a Wilbur por ninguna parte. ¿Dónde están mis anteojos?, preguntó Winnie. ¿Quién se los llevó? Se agachó para buscarlos. Wilbur salió corriendo debajo de la silla de Winnie. ¿Dónde podía esconderse? Detrás de la cortina. ¡Slip! ¡Pras! Las cortinas cayeron encima de Winnie. ¡Ay, sapos saltarines!, gritó. Winnie salió de debajo de las cortinas. ¿Quién hizo eso? ¡Fue un fantasma! ¡Está embrujada mi casa! Wilbur corrió hacia las escaleras. ¿Dónde podría esconderse ahora? Entonces vio el lugar perfecto. Winnie nunca lo buscaría ahí. Wilbur saltó sobre el barandal y luego brincó hacia el candelabro. El candelabro se meció de un lado al otro. Wilbur se agarró con todas sus fuerzas. Tal vez el candelabro no era una buena idea. Wilbur saltó de vuelta al barandal justo a tiempo. ¡Pras! Definitivamente no fue una buena idea. Winnie entró en la sala. ¡Mi hermoso candelabro!, exclamó. Mi casa está embrujada. Debe haber un hechizo para arreglar una casa embrujada. Winnie fue por el libro de hechizos y pasó las páginas con rapidez. Sí, allí estaba. Un hechizo para arreglar una casa embrujada. ¡Qué bien! Pero era complicado leer sin sus anteojos. Winnie cerró los ojos, golpeó el suelo con el pie 3 veces, agitó su varita mágica y gritó... ¡Abracadabra! Hubo una gran ráfaga de viento y todo se oscureció. Búhos y murciélagos sobrevolaron la casa. Varios esqueletos subían y bajaban por las escaleras. Los techos se llenaron de telarañas con arañas peludas. ¡Uhú!, gritaban todos. La casa de Winnie ahora estaba embrujada de verdad. ¡Buh!, gritó un fantasma. Winnie se asustó mucho. Saltó hacia atrás y cayó sobre una telaraña pegajosa. Una araña grande y peluda le hizo cosquillas en la nariz.
¡Guácala! ¡Achus!
Wilbur bajó corriendo las escaleras.
¡Miau! ¡Miau!,
chilló Wilbur. No tengas miedo, Wilbur, lo consoló Winnie. Seguro que me equivoqué en el hechizo. Buscó en el libro de hechizos de nuevo y un búho volando en picada hizo que los anteojos cayeran de nuevo en su lugar. Así que ahí estaban mis anteojos, dijo Winnie. Esta vez Winnie leyó con cuidado el hechizo. Decía, para crear una casa embrujada. Oh, rayos, dijo Winnie, creo que me equivoqué. Winnie leyó el siguiente hechizo. Decía, para arreglar una casa embrujada, haga el hechizo del embrujo al revés. Esto debería funcionar, dijo Winnie. Abrió los ojos como platos, movió un pie en el aire 3 veces. Agitó su varita en sentido contrario y gritó, ¡Arvada Carva! ¡Sas! Todo estaba tranquilo de nuevo. La casa embrujada de Winnie volvió a ser solo la casa de Winnie, pero era una casa muy desordenada. Había pedazos de florero, un montón de cortinas y cristales del candelabro por todas partes. No importa, dijo Winnie, yo lo arreglaré. Agitó su varita mágica y gritó, ¡Abracadabra! Y el jarrón, las cortinas y el candelabro quedaron como nuevos otra vez. ¡Qué hechizo tan útil!, dijo Winnie. Entonces Winnie regresó a su sillón. Tenía ganas de continuar la siesta que había interrumpido. Wilbur se subió a su regazo. Él también necesitaba una siesta. Tuvimos un día muy emocionante, ¿no lo crees, Wilbur?, dijo Winnie. Creo que nunca sabré qué cosa estaba embrujando la casa. Espero que no, pensó Wilbur. Rrr, ronroneó. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. La computadora nueva de Winnie. Un cuento de Valerie Thomas y Corky Paul para la abuela Tete y Delphi. La bruja Winnie tenía una computadora nueva. Estaba muy contenta. Su gato, Wilbur, también estaba contento. Sabía que iba a ocurrir algo emocionante y no se lo quería perder. Winnie enchufó su computadora, la encendió e hizo clic con el ratón. Vamos, ratón, dijo. Ratón es una manera de decirle al mouse. ¿Es un ratón?, pensó Wilbur. No lo parece. Winnie entró en internet. Wilbur quería ver mejor el ratón y le dio unos golpecitos. No se toca el ratón, Wilbur, dijo Winnie. A ver, quiero pedir una varita nueva. Wilbur volvió a tocar el ratón. Toc, toc. Winnie se enfadó. Sacó a Wilbur al jardín, pero no se había dado cuenta de que estaba lloviendo. Wilbur sí se dio cuenta de que llovía. Se estaba empapando. Observó a Winnie a través de la ventana. Vio que la estaba pasando muy bien. Pidió su varita nueva y luego encontró en la página www.diverbrujas.com unos chistes muy divertidos. ¡Ja, ja, ja! Se reía Winnie. Quien no se reía era Wilbur. Hasta los bigotes le chorreaban. ¡Miau! Maullaba, ¡miau! Pero Winnie no lo oía. Ese ratón la ha hechizado, pensó Wilbur. Plop, 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 plop. ¿Qué es ese ruido?, se preguntó Winnie. Era la lluvia. Caía del techo. ¡Oh, no!, exclamó Winnie. Se va a descomponer la computadora. Necesito el hechizo reparatechos. Pero no encontraba su libro de hechizos ni su varita por ninguna parte. ¡Ay, dónde están!, se lamentó, mientras la lluvia caía del techo. Al final los encontró. Apuntó al techo, agitó su varita 7 veces y gritó, ¡Abracadabra! El techo dejó de gotear. Gracias a los sapos, dijo Winnie. Entonces se le ocurrió una idea fantástica. Voy a escanear mis hechizos y los guardaré en la computadora. Así ya no necesitaré mi libro de hechizos y tampoco mi varita mágica. Solo utilizaré la computadora. Un clic bastará. Así que Winnie introdujo todos sus hechizos en la computadora nueva. Será mejor que los pruebe, dijo. Veamos qué hago. Ya sé, convertiré a Wilbur en un gato azul. Dejó entrar a Wilbur. Fue a la computadora, hizo clic con el ratón y Wilbur se volvió azul brillante. ¡Perfecto! Exclamó Winnie. ¡Funciona! Hizo clic una vez más y Wilbur volvió a ser un gato negro. Un gato negro, empapado y furioso. Bueno, Wilbur, dijo Winnie, ya no necesitaré mi libro de hechizos ni mi varita mágica. Y los tiró al bote para que se los llevara el camión de la basura. Aquella noche, Wilbur esperó a que Winnie estuviera roncando. Entonces, entró sigilosamente en el cuarto de la computadora. Quería ver qué pasaba con ese ratón. Le dio unos golpecitos. No ocurrió nada. ¡Miau! ¡Grrr! Le gruñó. Se tiró de espaldas, lo lanzó al aire y luego lo atrapó. ¡Zap! Se encendió la pantalla. ¡Zap! Y Wilbur se volvió azul. ¡Zap, zap, zap! Winnie había dormido muy bien. Se levantó y bajó a desayunar. ¡A desayunar, Wilbur! Gritó. ¡Wilbur, ¿dónde estás? Insistió. Buscó en el jardín, en el baño y en todos los armarios. Ni rastro de Wilbur. Entonces entró en el cuarto de la computadora. ¡No! Gritó Winnie. ¡Wilbur, ¿dónde estás? ¿Y dónde está la computadora? Donde estaba la computadora antes y Wilbur había quedado una mancha blanca. Corrió por su libro de hechizos, buscó la varita mágica en su bolsillo y entonces se acordó. Se asomó por la ventana. El basurero estaba vaciando su bote en el camión. ¡Deténgase! Gritó Winnie. Pero era demasiado tarde. El hombre no lo oyó. Subió al camión y se fue. Entonces llegó otro camión. ¡Mi varita nueva! Exclamó Winnie. ¡Ha llegado gracias a los sapos! Tomó la varita nueva, la agitó una vez y gritó, ¡Abracadabra! El libro de hechizos salió del camión de la basura volando por los aires y cayó en sus brazos. Winnie corrió dentro y buscó el hechizo para hacer volver las cosas. Luego cerró los ojos, agitó su varita cuatro veces y gritó, ¡Abracadabra! La computadora y Wilbur regresaron. ¡Ay, Wilbur! Dijo Winnie. ¡Eres azul brillante! ¿Qué ha ocurrido? No te preocupes, te volveré a transformar en un gato negro. Winnie fue a la computadora e hizo clic con el ratón. Wilbur volvió a ser un gato negro. Bueno, dijo Winnie, todavía funciona, pero creo que conservaré mi libro de hechizos y mi varita. Tal vez algún día los vuelva a necesitar. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. La bruja Winnie, un cuento de Valerie Thomas y Corky Paul. La bruja Winnie vivía en una casa negra en el bosque. La casa era negra por fuera y negra por dentro. El piso era negro. Los sillones eran negros. La cama era negra y tenía sábanas negras y cobijas negras. Hasta el baño era negro. Winnie vivía en su casa negra con su gato Wilbur. El gato también era negro. Y así empezaron los problemas. Cuando Wilbur se sentaba en un sillón con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Wilbur cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo, y entonces se sentaba encima de él. Cuando Wilbur se tumbaba en el piso con los ojos abiertos, Winnie podía verlo. Podía al menos verle los ojos. Pero cuando Wilbur cerraba los ojos y se dormía, Winnie ya no podía verlo y entonces tropezaba con él. Un día, después de una horrible caída, Winnie decidió que tenía que encontrar una solución. Tomó su varita mágica, la agitó una vez y gritó: ¡Abracadabra! Wilbur ya no era un gato negro. Era verde brillante. Ahora, cuando Wilbur dormía en una silla, Winnie lo veía. Cuando Wilbur dormía en el piso, Winnie lo veía. Y también lo veía cuando se dormía en la cama. Pero Wilbur no tenía permitido dormir en la cama. Así que Winnie lo sacó de la casa. Pero cuando Wilbur andaba por el jardín, Winnie no podía verlo, ni siquiera cuando tenía los ojos abiertos de par en par. Winnie salió corriendo de la casa, tropezó con Wilbur, dio un triple giro mortal y cayó en el rosal. Esta vez Winnie estaba furiosa. Tomó su varita mágica, la agitó 5 veces y exclamó: ¡Abracadabra! Ahora Wilbur tenía la cabeza roja, el cuerpo amarillo, la cola rosa, los bigotes azules y las 4 patas moradas. Pero sus ojos seguían siendo verdes. Winnie podía ver a Wilbur cuando se sentaba en el sillón, cuando se tumbaba en el piso, cuando andaba por el jardín y hasta cuando trepaba la rama más alta del árbol más alto del jardín. Wilbur trepó la rama más alta del árbol más alto para esconderse. Tenía un aspecto ridículo y él lo sabía. Hasta los pájaros se burlaban de él. Wilbur estaba muy triste. Se quedó en el árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, Wilbur seguía en el árbol. Winnie estaba preocupada. Quería a Wilbur y no soportaba que estuviera tan triste. Entonces, Winnie tuvo una idea magnífica. Agitó su varita mágica y gritó: ¡Abracadabra! Wilbur volvió a ser negro y bajó del árbol ronroneando. Luego Winnie agitó su varita una vez y otra, ¡Abracadabra! Ahora, en lugar de ser negra, la casa de Winnie era amarilla, con el techo rojo y la puerta roja. Los sillones eran blancos y tenían cojines estampados. La cama era azul con sábanas blancas y cobijas rosas. Y Winnie siempre puede ver a Wilbur, esté donde esté. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Me alegro que te haya gustado. Este cuento se llama La casa de Tomasa. Un cuento de Phyllis Roth y Delfín Durán. Esta es la casa que hizo Tomasa. Pequeña y sencilla, la hizo en un rato para ella y su gato. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién llama? Juanito Glotón. Yo quiero una tarta y quiero un rincón. Y este es el cuarto con tarta y rincón aquí en esta casa que hizo Tomasa. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién llama? La abuela Rosario. Mi perro precisa un enorme armario. Y este es el cuarto con un gran armario aquí en esta casa que hizo Tomasa. ¡Pum, pum, pum! ¿Quién llama? 3 gatitos. Queremos lavarnos los guantes bonitos. Y esta es la alta torre con guantes limpitos aquí en esta casa que hizo Tomasa. ¡Pum, pum, pum!
¿Quién llama? La pastora Aleja. Busco un cómodo hogar que albergue a mi oveja. Y este es el ático, muy amplio y con teja, aquí en esta casa que hizo Tomasa. Pon, pon, pon. ¿Quién llama? Los tres osos. Queremos comida y lechos hermosos. Y esta es la guardilla para los tres osos, aquí en esta casa que hizo Tomasa. Pom, pom, pom. ¿Quién llama? Don Plato y Cuchara. Buscamos la luna y una vaca rara. Y este es el sótano de Plato y Cuchara, aquí en esta casa que hizo Tomasa. ¿Pero qué es esto? Protestó Tomasa. Esta casa tiene tarta en un rincón para Juanito Glotón, un cuarto con un armario para la abuela Rosario, tendidos y lavaditos los guantes de los gatitos, tejado con gruesa teja para Aleja y su oveja, unos platos olorosos para los osos golosos y luna y vaca rara para Don Plato y Cuchara. No hay sitio para nosotros. Lo han ocupado los otros. Y a ver qué hizo Tomasa. Buscó un prado con flores y se construyó en un rato una casa de colores solo para ella y su gato. Colorín colorado, este cuento ha terminado. Este es un cuento muy especial porque tiene 70 puertitas y ventanas. Entonces, a medida que uno va pasando las hojas, va abriendo las puertitas y las ventanas que tiene el cuento.
Que mamá nos cuente el cuento. Así. Así, después te cuento un cuento.
Los fantasmas no llaman a la puerta. Un cuento de Eulalia Canal y Rocío Bonilla. Sí. De Editorial Algar. El oso y la marmota se encuentran cada tarde. Juegan a los dardos y encontrar tesoros escondidos. El oso baila y la marmota canta como si fueran estrellas. Y los dos se mueren de risa. Al atardecer, se recuestan bajo los árboles y contemplan los dibujos que las ramas y las hojas plasman en el cielo. Una tarde fría como un cubito de hielo, el oso anunció con una sonrisa: hoy vendrá el pato a jugar con nosotros. A la marmota no le gustaba el pato, ni el pato ni ningún otro animal que viniera a estropear sus tardes con el oso. Mientras el oso estaba ocupado cocinando una torta para merendar, la marmota preparó un cartel que decía: no molesten, no estamos. Y lo colgó en la puerta. No habían pasado ni tres saltos de marmota cuando llamaron. ¡Toc, toc! El oso había ido a la despensa a buscar moras para hacer un jugo y la marmota corrió a abrir. Era el pato con una sonrisa de oreja a oreja. ¿Es que no sabes leer? Le ladró la marmota. Sí, pero tengo una pregunta, dijo el pato. ¿Qué pregunta? ¿Cómo podría molestarlos si no están? Es que estamos, pero no del todo. De hecho, somos fantasmas, resopló la marmota. Y a continuación escribió en letras grandes encima del cartel: somos fantasmas. Y le cerró la puerta al pato en las narices.
¿Llegó el pato? Preguntó el oso desde la cocina.
Regaderas.
¿Un vendedor de regaderas? ¡Qué raro!, pensó el oso.
¿Jugamos a los dardos?, propuso la marmota.
Quiero esperar al pato. Empieza a preocuparme. A lo mejor...
Bueno, ya sabes que los patos son despistados y se emboban con cualquier cosa.
¿Y si se perdió?, se imaginó el oso.
¡Ay, tengo hambre! ¿Y si empezamos a comernos la torta?, intentó distraerlo la marmota.
A lo mejor le pasó algo. Iré a buscarlo, dijo el oso a la marmota. Ah, es mejor que vaya yo, se adelantó enseguida ella. No sea que se te resfríe la nariz. Y así, decidida, fue hacia la puerta y la abrió. ¡Ah! ¡Un fantasma! Enseguida volvió a cerrarla a toda velocidad y mientras corría, sus ojos parecían salírsele de las órbitas. ¿Qué te pasa? Se preocupó el oso. Intentó articular la marmota. ¡Es un fantasma! ¡Un fantasma! Bueno, sí que estamos bien. Primero un vendedor de regaderas y ahora un fantasma, exclamó el oso. Voy a ver qué pasa. Y abrió la puerta y se encontró con esto. Es que el pato se había quedado ahí esperando. Y se le cayó toda la nieve encima. El oso creyó que era un muñeco de nieve. Pero cuando se acercó, reconoció los ojos de su amigo y exclamó.
Pato.
Pero Pato, ¿qué haces aquí sin llamar a la puerta? Es que tengo una pregunta, pero no quería molestar, explicó el pato chasqueando el pico. ¿Una pregunta? Dijo el oso subiéndolo a sus hombros. Si ustedes son fantasmas, ¿cómo es que puedo verlos? ¿O es que yo también me volví un fantasma? ¡Ay! Eres el fantasma de la marmota en todo caso, se rió el oso. El oso tapó al pato con una manta y le pidió a la marmota que le trajera una taza de chocolate bien caliente. El crepitar del fuego y el susurro de los copos de nieve llenaban de calma el atardecer. De repente, una sombra bailó en la ventana y la marmota chilló. ¿Lo vieron? ¿Qué cosa? Preguntaron distraídos el oso y el pato. Afuera se oían unos pasos sobre la nieve. Los tres animales vieron pasar una sombra, como un relámpago, y otra que se escondía con ojos de espía. Las sombras se movían con un rumor silencioso. Cuando... ¡Toc, toc! Sonó la puerta. ¡No abra que son ellos! Suplicó la marmota. ¿Ellos quiénes? Preguntó el pato. ¡Los fantasmas! Los fantasmas no llaman a la puerta, dijo el oso, yendo a abrir. Venimos a ver a los fantasmas, anunció el avestruz. La rana había visto el cartel y había hecho correr por el bosque la noticia de que en casa del oso había fantasmas. Los animales, que no habían visto nunca ningún fantasma y eran muy curiosos, fueron corriendo a husmear. Pasen, pasen, rió el oso. La marmota les va a servir una buena merienda y les va a explicar la historia de los fantasmas. Al final la marmota, que no quería que fuera nadie, se le llenó la casa con todos los animales del bosque. Hasta una avestruz había, que no vive en un bosque. Y así fue como la casa del oso se llenó de un montón de animales dispuestos a escuchar una historia increíble de fantasmas. Ahí están todos tomando la merienda, hasta un cocodrilo está comiendo torta.
No, abajo, abajo.
Dame. Sí, hay ardillas, hay de todo.
Dame. O sea, hay una ardilla, hay un búho, hay un halcón.
Ahí están de todo. Por suerte se ve que había preparado mucha comida el oso. El oso, la marmota y el pato se encuentran cada tarde. Juegan a los dardos y encontrar tesoros escondidos. El oso baila, la marmota canta y el pato pregunta, como si fueran estrellas. Y los tres se mueren de risa. Al atardecer, se recuestan bajo los árboles y contemplan los dibujos que las ramas y las hojas plasman en el cielo. Y colorín colorado, este cuento del oso, el pato y la marmota ha terminado. Esta noche vamos a leer de Pablo Medici, La niña más intensa del mundo. Chocolate por la noticia. No es ninguna novedad que los niños son seres muy intensos. pero Rocío era la niña más intensa del mundo. A pesar de su nombre, casi de gotita de lluvia, siempre estaba habitada por tormentas sentimentales. Ya me pica la garganta. Cuando era bebé y tenía hambre, sus gritos llegaban hasta las nubes. Sus padres creían que se le pasaría cuando fuera más grande. ¡Quiero pez! Pero ocurrió todo lo contrario. Más crecía, más intensa se volvía. En la escuela, sus desmesuras interiores arrasaban con aquello que se le cruzaba en el camino. Los lunes empezaban siendo insoportables, porque extrañaba a su mamá. Entonces comenzaba a llorar lágrimas de «vení a buscarme», lágrimas de «te necesito» o lágrimas de «me duele la panza». Mientras el agua iba creciendo hasta convertir el aula en un río. Las dos primeras horas, sus compañeros se asustaban por la correntada, pero más tarde, algunos se hasta animaban a barrenar las olas. La maestra, un poco incómoda, pero acostumbrada, traía bastante arena en su cartera y armaba un médano arriba del escritorio. Y si ese lunes estaba de buen humor, clavaba una sombrilla multicolor. Los martes, en cambio, a Rocío se le daba por escribir y dibujar. Empezaba en el cuaderno, pero seguía por los bancos hasta treparse a la pared. Lo hacía con tanto entusiasmo que los chicos se contagiaban enseguida. La maestra intentaba primero explicarles que en las paredes no se escribe, pero al rato también ella se ponía a dibujar en aquellos espacios donde los chicos no alcanzaban.
¿Cómo era tan alta?
Se subía a las mesas, a todos lados. Los miércoles no eran de enchastres, sino de ruidos. Después de las clases de música, Rocío no dejaba de cantar. Al principio todo el grado se desconcentraba, pero eran tan pegadizas sus canciones que la escuela entera terminaba cantando y bailando hasta la hora de salida. Acostate, hija. Los jueves a Rocío se le ocurría leer. Se concentraba tanto que los niños, por curiosidad, abrían sus libros en la misma página. La maestra también volvía a leer ese cuento porque no le había parecido tan bueno, pero empezaba a tener dudas de si se había perdido algún detalle. Así era Rocío. Sus tormentas atormentaban a todos. Sus amores enamoraban sin remedio. Pero de todos los días, sin duda, los más encantadores eran los viernes. Rocío se ponía muy mimosa pensando en el fin de semana, con todo el tiempo del mundo para jugar y pasear. Entonces regalaba besos y llevaba caramelos, y todos se volvían dulces. Los compañeros se sentían más amigos que nunca y empezaban a invitarse a sus casas. La maestra soñaba con el vestido que se pondría el sábado, cuando pasara a buscarla. A las 7 de la tarde, Braulio, el novio más puntual de Villaluro. Así, al sonar el timbre de salida de los viernes, gracias a Rocío, todos se iban a sus casas, convencidos de que vivirían el fin de semana más inolvidable de sus vidas. Aunque supieran que el lunes volvería el agua. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
¡Qué lindo!
La historia de esta noche se llama El pájaro del alma, de Mijales Nunit, con dibujos de Francisco Nava Buchan. Es de Editorial Fondo de Cultura Económica. Hondo, muy dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, también saben lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está de pie, sobre una sola pata, un pájaro. El pájaro del alma. Él siente todo lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo, por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos quiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece, crece, hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos y no nos abandona, ni siquiera una vez mientras vivimos. Como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma. Es muy sencillo. Está hecho de cajones y cajones. Pero estos cajones no se pueden abrir así nada más. Cada uno está cerrado por una llave muy especial. Y es el pájaro del alma el único que puede abrir esos cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata. Con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay adentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchos cajones. Mira, ¿ves? Acá está el pajarito del alma. Los cajones, y ¿ves? Está paradito en el corazón.
¿Pero cuál eligió?
Ah, vamos a ver qué cajón decidió abrir.
Ese es feliz.
Me parece que este cajón que abrió, vamos a ver. Pero, ¿qué te parece que es
pesadilla.
Este cajón? Parece. ¿Y qué sentimiento sería?
Un lago.
No,
un tiburón.
¿Y qué sentimientos son esos? ¿Qué emociones?
Negativas.
A ver. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio.
Ese.
Y otro para el enojo. Y otro para los mimos.
¿Qué es un mimo?
Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir los que quieras. ¿Qué cajón pondrías?
De las ideas.
Ah, está bien. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir. Y a veces es el pájaro quien decide. Por ejemplo, el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio. Pero el pájaro, por su cuenta, abre el cajón de la voz. Y el hombre habla y habla y habla. Otro ejemplo. El hombre desea escuchar tranquilamente. Pero el pájaro abre, en cambio, el cajón de la impaciencia. Y el hombre se impacienta. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos.
Al cine y una elige una película y otra elige otra de película, pero al final, como vos querés verla mucho, entonces, por ejemplo, el pajarito de la amiga elige ir con vos.
Es un pajarito que vos tenés adentro tuyo y elige el cajoncito que va a abrir. Por ejemplo, de repente vos estás tranquila y el pajarito dice: uy, voy a abrir el cajoncito de un recuerdo alegre y así te pones contenta. O voy a abrir un cajoncito para largar lagrimitas. Una cosa así sería. Y sucede que el hombre, sin desearlo, siente celos. Y sucede que quiere ayudar y es entonces cuando estorba. Porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente. Y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva dentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría. La alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso. Otro pájaro abre, en cambio, el cajón del enojo. El enojo se derrama y se apodera de todo su ser. Y mientras el pájaro no cierra el cajón, el hombre continúa enojado.
A comprar comida y entonces ella elige el sándwich y tú eliges el pancho. Y entonces la amiga insiste, pero ella quiere que pare eso. Y entonces el pajarito no para.
Y se terminan enojando las amigas. Un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables. Un pájaro que se siente bien elige cajones agradables. Y lo que es más importante, hay que escuchar atentamente al pájaro. Porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos. Quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha, y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente, ya tarde, en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo. Y colorín colorado, esta historia para Delphi ha terminado.